Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La mejor noticia que podemos recibir en la vida es que alguien pagó un precio muy alto por nosotros. Saber que estábamos condenados a morir y una muerte eterna. Saber que el pecado había acabado con toda bendición del hombre y que hubo alguien que nos amó tanto, llamado el Señor, llamado Dios, que envió a su único Hijo para rescatarnos, para salvarnos y para darnos una nueva vida. Y una vida en abundancia, esa es la mejor noticia que podamos recibir. Ahora bien, el problema es que muchos hoy han tratado de dar esta buena noticia, pero de una manera que no ha sido correcta. Y pensamos que venir a Dios es simplemente que Él nos resuelva un problema, o que nos sane, o que nos haga un favor. Y siempre que, o muchas veces que recibimos esta palabra, pensamos que al momento de acercarnos a Dios, todo va a cambiar y todo va a estar bien. Pero quiero dejarte por sentado algo, y algo importante. Dios no cambia circunstancias. Dios cambia personas. Dios no se especializa en transformar procesos, porque los procesos son el resultado de vidas transformadas. Dios transforma vidas. Por lo general siempre buscamos las añadiduras. En vez de anhelar esa vida de Dios que transforme nuestro interior y nos renueve la manera de pensar, para entonces comenzar a ver la vida de la manera correcta, comenzar a ver la vida desde la posición en la que Dios la ve o con el propósito por el cual Dios nos creó. Eso debe ser lo correcto. Pero entonces recibimos la buena noticia y la entendemos mal. Y pensamos que con tener a Dios en nuestro corazón nos va a llegar carro, casa, beca. Pensamos que con tener a Dios en nuestro corazón las tormentas van a desaparecer. Pensamos que con tener a Dios en nuestro corazón entonces la vida va a ser color de rosa. El mismo Jesús, en un momento que le estaba hablando a las personas que le estaban escuchando alrededor, incluyendo sus discípulos, les dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Los procesos, las aflicciones, los vamos a tener que experimentar casi todos los días. Todos los días que nos levantamos hay que tomar una decisión. Si de pronto me expresas y me dices: es que estoy aburrida porque siempre lo mismo, porque no he podido salir de esto, de lo otro. Todo lo que nosotros hacemos es consecuencia de lo que somos. No podemos pensar, no podemos hablar lo que está fuera de nuestra naturaleza. Pero eso sí, cuando Dios viene a tu vida, lo que eres comienza a ser transformado por lo que Él es. Y comienzas a entender que hay un propósito de Dios a desarrollarse en tu vida y que en medio de las situaciones que el mundo te quiera colocar, Dios va a obrar en ti, va a obrar en tu carácter, te va a enseñar, te va a hacer madurar para que camines de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Entonces, lo que pase en este mundo, lo que pase en este mundo, me va a tocar afrontarlo. Pero ahora, cuando Dios está en mí, cuando Cristo está en mi vida, comienzo a afrontarlo de una manera diferente. Por eso Él dio la alternativa. Y aunque dijo, en el mundo van a tener aflicciones, Él dijo algo especial. Él dijo algo importante. Van a tener en el mundo aflicciones, pero confíen. Confíen que yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque estás en el mundo, cuando le perteneces a Dios, no perteneces al mundo. Y si hay algo que hay que tener claro es que el mundo afecta a los que son de él. Ahora, cuando te hablo del mundo, no te imagines el planeta Tierra. Te estoy hablando del sistema. Todo lo que este sistema arrastra y enseña. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Cuando le abres tu corazón y dejas que Dios ordene, transforme y guíe tu vida, comienzas a entender que si hay situaciones difíciles, comienzas a entender que si hay situaciones difíciles que nos toca enfrentar, claro que sí, pero Él ya venció. Y eso indica que te va a mostrar el camino, que te va a dar la sabiduría y te va a guiar de tal manera de que tú puedas vencer también. Por eso el apóstol Pablo escribió aquí en el libro de 2 de Corintios, lo que acabamos de leer ahorita, un consejo práctico. Nos comienza a mostrar una realidad, que hemos recibido un tesoro, hemos recibido una buena noticia que transforma el corazón. Y que esa buena noticia, si la abrazamos y la guardamos, nos va a hacer crecer. Y va a hacer que al momento de que crezcamos y maduremos, nuestras reacciones ante las adversidades de la vida sean diferentes. Porque o puedes quejarte todo el tiempo, o puedes estar mirando lo malo todo el tiempo. Puedes hacer que la gente sienta lástima por ti. O puedes dejar que Dios te guíe y te comience a enseñar que va a haber tribulación y que puedes estar atribulado en todo, escucha bien, pero no angustiado. Que puedes estar en apuros en algún momento, claro que podemos estar en apuros, mas no desesperados. Que podemos sentirnos perseguidos, mas no desamparados y aún derribados. Pueden tumbarte en algún momento, pero no vas a estar destruido ni destruida. Esa es la diferencia. Y de cada circunstancia, por difícil que parezca, hay una intervención de Dios. Hay un mover de Dios maravilloso para levantarte y para mostrarte su poder, que mayor es el que está contigo que los que están en o los que se levantan en tu contra. Esto me hace acordar de un joven que tenía tres amigos, un joven que nació en cuna de oro. Y cuando su nación fue tomada, fue llevado como esclavo a un lugar llamado Babilonia. Sí, este es Daniel, se llama Daniel. Y Daniel tenía tres amigos, y en determinado momento, el rey de Babilonia se los llevó como esclavos. Eso sí, ellos eran de lo mejor, jóvenes muy sabios, inteligentes, capaces. Y el rey Nabucodonosor lo que quería era tomarlos como esclavos y que sirvieran en el reino. Un día Nabucodonosor levanta una estatua y manda un edicto en el que todas las personas tienen que humillarse delante de esa estatua. Los tres amigos de Daniel habían prometido serle fiel a Dios. Primero, no se contaminaron con lo que el sistema les podía ofrecer. Y aunque sabían que la pena o el castigo por no arrodillarse delante de la estatua era morir, ellos no jugaron con sus principios. y le dijeron a los que estaban encargados que no se iban a arrodillar, y cuando apareció Nabucodonosor delante de ellos, también le dijeron que no se iban a arrodillar. Entonces Nabucodonosor les dijo: por esta causa, porque no se han arrodillado, los voy a echar a un horno de fuego. ¡Wow! ¿Sabes qué significa eso? Un horno dedicado solamente a matar personas, a quemarlas. El rey Nabucodonosor mandó a calentar este horno 7 veces más. A tal punto, que los hombres o los carceleros que se encargaban de llevarlos al horno, cuando abrieron el horno para tirarlos allí, cayeron muertos. Imagínate el fogaje que desprendía ese horno. ¡Cuánto fuego estaba allí! Ellos estaban adentro del horno. Ahora, la Biblia no da detalle alguno de lo que ellos vivieron adentro. Pero yo creo que podríamos pensar un momento en cómo nos sentiríamos al afrontar una situación de tal magnitud. No nos vamos muy lejos. ¿Cómo te sientes cuando te presionan? Cuando dices: estoy entre la espada y la pared. Cuando tienes que echar una mentira. Cuando tienes que recurrir a una trampa. Con el fin de salir bien, entre comillas. ¿Cuántas veces te ha tocado ocultar la verdad? ¿O cuántas veces te has tocado vender los principios? Esto es tremendo, ¿verdad? Ellos permanecieron en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque creyeron. Y el creer de ellos no se basaba en solo en palabras, sino en acción. Porque es fácil decir yo creo. Es fácil decir yo creo. Es fácil decir yo creo y pensar que las cosas van a estar bien simplemente porque yo digo que creo. Pero la fe requiere accionar. La fe requiere obras que muestren que realmente tú estás creyendo. Es importante. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Y ellos decían: nosotros creemos y amamos a Dios. Pero ¿cómo lo mostraban? Con sus actos. ¿Llegarías algún momento a despreciar tu propia vida por causa de Dios? Yo creo que esta es una gran pregunta que debemos hacernos. ¿O solamente nos acercamos a Dios por la economía y por las cosas materiales que podamos recibir? Ahora, Dios bendice, claro que sí. Pero qué bueno cuando tú amas a Dios por lo que es. Y entonces lo demás, el carro, la casa, el colegio, todas las cosas que recibes por demás, sabes que son añadiduras, son simplemente resultado. Pero lo más importante, que tu corazón no está puesto allí, sino en Dios. Y a ellos les tocó el proceso, les tocó afrontarlos. En la vida te va a tocar afrontar situaciones. ¿Qué es lo que nos va a llevar a ser victoriosos? El que le permitas a Dios gobernar tu vida y dejar que Él dirija tus pasos. Allí es donde vas a encontrar la victoria. Quizás hay momentos en los que oramos y le pedimos a Dios que no pasen cosas, que no pasen sucesos. ¿Cuántas veces le hemos orado a Dios? A ver, piensa un momento. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor: Señor, que no pase esto? Señor, que no pase lo otro. Padre, evita que suceda esto. Y cuando terminas de orar, al rato sucedió. Eso no quiere decir que Dios no te ame. Al contrario, Dios quiere mostrar su poder a través de ti y enseñarte que hay cosas que tenemos que afrontar. Enseñarte que en la vida hay situaciones que nos va a tocar afrontar. Y eso no quiere decir que Dios te ame más o Dios te ame menos, no. Eclesiastés en el capítulo 3, si tan solo lo pudieras leer y entender que todo tiene su tiempo, y habla tiempo de construir y tiempo de destruir, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Todo tiene su tiempo y en cada tiempo hay que saberlo afrontar. Pero si Dios no está guiando nuestro corazón, si Dios no está tomando el control de nuestros pensamientos, sino que estamos haciendo lo que nosotros creemos, vamos a terminar mal. Estos muchachos le creyeron a Dios. Los tiraron al horno. Nadie dice qué pasó dentro del horno. Pero llegó un momento en que Nabucodonosor se asoma desde un lugar muy lejos donde puede ver no a tres personas, sino a cuatro dentro del horno que están dando vueltas en ese lugar. Yo me imagino que quizás estaban cantando, estaban adorando. Cuando él mandó a sacarlos del horno de fuego, ni olían a humo, ni se les había quemado una hebra de su cabello. No les pasó absolutamente nada. No esperes que Dios evite que entres al horno, y espero que me puedas entender. Él quizás no va a evitar que el horno se apague o que no entres en él. Lo que sí te aseguro, el que Él ha prometido estar contigo siempre. Y va a estar allí, allí adentro contigo. Por eso, aunque estamos derribados, no estamos perdidos ni desesperados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Padre, gracias por tu palabra y por lo que hoy podemos recibir, Señor. Porque tu palabra es fiel y es viva. Y a través de este mensaje nos enseñas que muchas veces hay cosas que no van a parecer buenas y nos va a tocar afrontarlas. Pero ya tú venciste por nosotros. Por eso nuestra esperanza está intacta y nuestra fe se levanta. Señor, gobierna nuestras vidas y ayúdanos a caminar en esa victoria segura. Y digo victoria segura, Señor, porque en la cruz, Jesús, tú venciste la muerte y resucitaste. Y por ti, Señor, hoy tenemos vida y vida en abundancia. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Por favor, comparte esta palabra a todo el que conozcas. Y te invito a que nos puedas seguir en las redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como Pastor Elías HC. En YouTube puedes suscribirte a nuestro canal Devocionales Justo a Tiempo. Y si quieres recibir tu devocional diario por video, pues suscríbete al canal. Y si lo quieres recibir por audio y escrito también, puedes descargar nuestra aplicación Devocionales Justo a Tiempo desde la Google Play o desde la App Store. Y también quiero hacerte extensiva la invitación si estás en Barranquilla, en sus alrededores, o si en algún momento llegas a visitarnos a la ciudad de Barranquilla, puedas ir a la carrera 49, número 72-148. Allí los jueves a las 7:30 de la noche compartimos una palabra especial. Y los domingos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana también nos reunimos en ese lugar y te esperamos con las puertas abiertas y con los brazos abiertos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.